Sus giros, pagos y recargas llegan más rápido por Efecti. NRCN Radio, Efecti, con la noticia económica.
Son las 7 de la mañana, 12 minutos. La noticia económica de este día y de muchos días es la reforma tributaria estructural. Se había anunciado su presentación para la semana pasada, finalmente se aplazó. Se espera que se haga hoy, aunque no está confirmado que se haga hoy. El asunto es que, como no se ha presentado formalmente el documento, sino que el ministro ha dejado ir algunas propuestas sueltas, y diéramos que la gente no tiene claridad sobre lo que se va a presentar, pues también es complejo saber qué es lo que trae la reforma tributaria, abrir un debate sobre la reforma tributaria, y lo que decimos, algunas de las propuestas concretas las ha hecho el ministro Mauricio Cárdenas. Una de ellas tiene que ver directamente con el pequeño comercio. Por eso queremos hablar a esta hora con el doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, porque esa sí es una propuesta que hizo el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y es el famoso monotributo. Monotributo que dice para formalizar de alguna manera, y se dice desde el Ministerio de Hacienda, para hacer más sencillo el pago de impuestos de los pequeños comerciantes, de los tenderos, de los que tienen un negocio pequeño que no requiere demasiada infraestructura tributaria. Pues se dice hacerlo un poquito más sencillo, es lo que han dicho desde el Ministerio. ¿Qué dicen desde el sector de los comerciantes? Doctor Guillermo Botero, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo. Pues no, habría que esperar el texto definitivo, aunque el señor ministro nos mandó la presentación que hizo, donde aclara algunos puntos. Verdaderamente, pues nosotros no nos oponemos a ninguna simplificación. Lo que pasa es que la reforma tributaria hay que mirarla en conjunto, implica un sinnúmero de elementos que van a estar incorporados allí. Entonces, a nosotros sí nos preocupa muchísimo la situación de los tenderos. En primer lugar, ya hay un impuesto a los licores, falta una conciliación que muy pronto se dará y prácticamente es ley de la República. Se está pretendiendo un impuesto a los cigarrillos, se está pretendiendo un impuesto a las bebidas azucaradas, se está pretendiendo un incremento al IVA, y además se pretende un monotributo. Pues ese sí es un cóctel explosivo para un tendero de barrio, porque los negocios más rentables serán los que se verán más afectados, y verdaderamente eso es lo que nos preocupa. Pero yo diría, hay que mirarla con un carácter eminentemente integral, y no nos estamos oponiendo a la simplificación.
Doctor Botero, en el caso de los tenderos, ¿evaden impuestos los tenderos colombianos, en particular los pequeños tenderos?
Los tenderos no es que evadan o no evadan, es que son informales, es que no han ingresado a la formalidad. Son personas que no cotizan a fondos de pensiones, tienen Sisbén generalmente como solución a su problema de salud. Obviamente no tienen acceso a ninguna caja de compensación familiar, ni a cena, ni a bienestar familiar, a no ser por sus mismas condiciones de Sisbén, de la encuesta que les hayan hecho. Eso de un lado. Del otro lado, simplemente ellos ni llevan contabilidad, ni llevan absolutamente nada, hacen parte de la informalidad. En el pasado se trató de formalizarlos, Fenalco hizo un esfuerzo gigantesco. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la DIAN? Ponerlos a presentar medios magnéticos, hágame el favor. Doctor, presentar medios magnéticos es de una complejidad absolutamente inmensa. Entonces, un pobre tendero de barrio que se formalizó, le impusieron la obligación de entregar medios magnéticos. Hágame el favor.
Entendemos sus objeciones, doctor Botero, pero la pregunta es, aquí siempre nos quejamos de la informalidad que llega a cifras altísimas, que tiene repercusiones en el sistema de salud, que tiene repercusiones en la posibilidad de que la gente pueda acceder a créditos, de bancarizarse, etcétera, etcétera. ¿No es, en cierta manera, contradictorio oponerse un poco a la formalización cuando la informalidad es lo que todo el mundo considera como uno de los grandes problemas nuestros?
No, pero claro, por eso yo le digo que yo per se no me opongo a los sistemas de simplificación y de formalización. Lo que pasa es que no puede venir en un cóctel que es absolutamente desastroso para ellos. Por eso yo decía que hay que mirar la reforma tributaria en su integridad. Y eso es lo que no hemos podido. Llevamos meses esperando y esperando anuncios del señor ministro, y todos los periodistas, como decimos coloquialmente, le caen encima y no logran sacarle una sola palabra. Lo único que hablan de reforma tributaria es precisamente de los tenderos. Entonces yo no lo puedo mirar aisladamente. Yo soy partidario de que se formalicen, que se les simplifique al máximo. Me parece que ahí hay unos elementos rescatables, pero vuelvo y lo reitero. Tendríamos que mirarlo en conjunto con todo lo que contenga el articulado de la reforma tributaria. Y estoy de acuerdo que oponerse al monotributo per se sin tener en cuenta pues los otros elementos, pues no hace sentido alguno. Es muy posible que ese monotributo sea una verdadera solución para volver los aportantes de pensiones para las BEPS y eventualmente para cubrir pues los tributos que normalmente deben pagar, y es un ingreso a la formalización, y en eso estoy totalmente de acuerdo.
Sí. Doctor Botero, otro de los puntos de la reforma tributaria que ya se conoce a pesar de lo hermético que ha sido el ministro, pues tiene que ver con el IVA, que también no solamente afectaría a buena parte de los que compran en Colombia, casi todos, sino también a los que venden. Esa propuesta en particular de subir el IVA del 16 al 19, ¿a usted qué le parece?
No, a mí me parece ampliamente desastrosa, pero es por una sencillísima razón, porque no se toman las medidas contra el impuesto que más se va. Hoy en día lo que más se está evadiendo es sin lugar a dudas el IVA. El gobierno es consciente de eso. Hay cifras del Fondo Monetario Internacional. El doctor Santiago Rojas de la DIAN ha salido a decir en cuánto estima esa evasión. Es absolutamente gigantesca. Entonces, en la medida en que se suba y no se tomen medidas, es un perfecto desastre. Pero, no podemos decir absolutamente nada sin tener la reforma. Yo soy de la teoría que el gobierno está como midiendo el aceite, a ver cómo es la, soltando algunos globos por ahí, los expertos o cualquier otro, a ver cómo, cuál es la reacción verdaderamente de los colombianos, y yo no sé verdaderamente qué va a pasar respecto al IVA. Ya hoy en día tengo mis dudas si van a ser capaces de presentar una reforma con un IVA del 19, personalmente lo estoy comenzando a dudar. Veo que, como decimos coloquialmente, el palo no está para cucharas, y esperémonos a ver si mañana o el jueves pues efectivamente se presenta la reforma tributaria. Lo que sí sé es que en la medida en que se les agote el tiempo, la reforma va perdiendo su carácter estructural para volverse netamente de coyuntura, porque simplemente va a ser una reforma que será aprobada a pupitrazo limpio, como decimos coloquialmente.
Doctor Botero, la otra propuesta que también ha hecho el ministro, que permitió que se conociera acerca de la reforma, es la unificación de todos los impuestos a las utilidades de las empresas, el CRE, el IMAN, el IMAS, en uno solo, que sería un impuesto a la utilidad más bajo que el que existe hoy en día, el impuesto de renta, y que permitiría también y facilitaría el pago de impuestos. ¿Están ustedes de acuerdo con esa propuesta?
Claro, es que eso se le dijo desde que se tramitó la ley 1739, perdón. Cuando se discutió la 1739, se le advirtió al ministro que en el año 2018, cuando la sobretasa del CRE llegara al 9, los impuestos iban a ser prácticamente impagables. Es que en este momento tenemos un impuesto de renta del 25%. Una sobretasa de CRE de 9%, perdón, un CRE de 9%, y vamos a llegar a una sobretasa del CRE del 9%, es decir, solo sumados, ahí ya va el 43% nominal. Eso efectivamente es muchísimo más alto por la imposibilidad de depurar las bases. Entonces, los colombianos están pagando, los empresarios, las personas jurídicas, unos impuestos alrededor del 70% que son impagables. Del otro lado, con el IMAN y con el IMAS, también se han generado unos desequilibrios, pero ya sobre las personas naturales, porque el IMAN y el IMAS, ese es aplicable exclusivamente para personas naturales y en algunos casos para asalariados. Verdaderamente, ese es un impuesto que no funcionó. Hay prácticamente que hacer tres cálculos de impuesto de renta. En primer lugar, lo que le genera la presuntiva. En segundo lugar, lo que le genera la renta líquida agravable, y en tercer lugar lo que le pueda representar el IMAN. Digamos que el IMAN es un sistema simplificado para algunas personas que tienen ingresos inferiores a 130 millones de pesos y simplemente se llena con muy pocos renglones. Eso aparentemente lo van a desmontar, y yo entiendo las razones por las cuales lo van a desmontar, porque genera unas profundas inequidades. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero de todo esto iba canjeado contra una disminución del impuesto a la riqueza, y yo lo que veo es que el impuesto a la riqueza, como el 4 por mil, se va a quedar. Si bien en este momento se está adelgazando para desaparecer en el 2018, yo estoy absolutamente seguro que en 2018 nuevamente revive, y esa es la inmensa preocupación que tenemos.
Es un impuesto que nace provisional, se queda. Sí. Ya lo sabemos en Colombia. Nace provisional, pero se termina quedando. Hablamos con Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Rodrigo Pardo tiene pregunta para él a esta hora, a las 7:22. Rodrigo.
Sí, doctor Botero, es evidente que la reforma tributaria se necesita desde muchos puntos de vista. Por una parte, porque cuando se planteó inicialmente hace, no sé, más de un año, se quería buscar una mejor estructura. Y segundo, porque durante el tiempo que ha pasado desde entonces hasta ahora, se ha deteriorado la capacidad del Estado para recoger impuestos, especialmente por la caída del precio del petróleo. Usted nos ha dicho todo lo que no le gusta de lo que se ha planteado de la reforma, pero ¿qué plantearía usted sobre cómo hacer la reforma que evidentemente se necesita? ¿Cómo lo haría usted?
A ver, bueno, Rodrigo, un cordial saludo. En primer lugar, pues yo lo que diría es que uno no puede seguir trabajando exclusivamente en la ecuación desde el punto de vista del ingreso. También hay que trabajar sobre la calidad, la eficiencia del gasto. Y verdaderamente allí es donde hay unas quejas, que son unas quejas importantes de los ciudadanos. Mire, en el año 2010 el gobierno recaudó 70 billones de pesos. Este año va a recaudar, seis años después, 130 billones de pesos. Y con la reforma tributaria se está aspirando a recoger del orden de 15 billones de pesos. O sea, para el año 2017 serían 145 billones de pesos, es decir, en siete años el recaudo del orden nacional creció o va a crecer de hecho más del 100%, o sea que no han sido reformas de mínima cuantía, han sido unas reformas apreciables y los colombianos están pagando muchísimo más. Llega un momento en que el nivel de pago, sin incluir los impuestos locales, que verdaderamente la gente está desesperada con los impuestos prediales, a un punto tal que ya en Bogotá hubo que llevarlo al sistema a plazos, también hubo que hacer reformas porque definitivamente las personas no eran capaces de pagarlo de contado, en un solo pago. Entonces, esa capacidad se ha venido desbordando, la capacidad de pago de impuestos de los colombianos. Entonces uno tiene que exigirle al gobierno que también cuide el otro lado de la ecuación, que es el gasto en inversión. La corrupción ha llegado en unos niveles absolutamente asombrosos. No es sino escuchar lo que dice el gobernador encargado de La Guajira, el doctor Vélez, para entender uno que verdaderamente en las regiones está absolutamente desaforada la corrupción. Y en ese sentido, con los sistemas de participación, pues no hay recurso que alcance. Entonces hay que hacer todo un replanteamiento también sobre el gasto. De lo contrario, no seremos capaces, por más de que se pretenda incrementar los impuestos, de pagar y recoger los déficits fiscales que año tras año se van a seguir presentando.
Doctor Botero, una pregunta con respecto a sus declaraciones en el sentido del aumento creciente del recaudo. La pregunta es, ¿se debe solamente a que han aumentado los impuestos y han aumentado el número de impuestos que nos clavan a los colombianos, o también viene acompañado por una mayor eficiencia en la recaudación?
No, pues yo diría que hay muchos factores, María Elvira. En primer lugar, pues obviamente que yo estoy hablándole a valores nominales, esas son cifras que no están deflactadas, eso habría que deflactar. En segundo lugar, hay un crecimiento de la economía y especialmente del recaudo del IVA por una mayor actividad económica. Hoy en día un punto de IVA no representa lo mismo que representaba tiempo atrás, aunque hay algunos productos que entraron a la canasta del 5% y del 10%. Hay un nuevo impuesto que ha representado algo importante, que es el impoconsumo. El impuesto a los combustibles se ha vuelto una magnífica fuente de financiación del gobierno. En fin, aquí le están tirando por toda parte a ver qué es lo que recaudan. Eso sí, no nos equivoquemos en eso. Pero como le digo, a esas cifras, que son unas cifras crudas, que hay que meterles, si se quiere más análisis, pues le doy ese beneficio. Pero eso no quiere decir, hecha cualquier depuración que uno quiera, que el incremento de los impuestos en estos 6-7 años de gobierno, o 6 años, para mirarlo con relación a 2016, son bastante significativos y representan un esfuerzo grande que han hecho los colombianos en términos de billones de pesos, y principalmente las personas jurídicas, que no las personas naturales.
Pues muy bien, debate sobre la reforma tributaria que no conocemos todavía. Sí. Eso es lo más curioso de todo. Eso es lo más curioso.
Y a mí lo que me preocupa es que ya, con los plazos que hacen falta, verdaderamente esta reforma se va a pupitrear, porque quedan prácticamente 2 semanas de octubre cuatro semanas de noviembre, dos semanas de diciembre, entonces tenemos ocho semanas por tres días de sesión, 24 días de sesión, y tiene que dar tres vueltas, tres debates.
Sí, pero el tiempo va caminando en contra, en todo caso.
Claro, pero el clima político es para pupitrear cuando ya hay partes de las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional que han mostrado sus reservas y que han mostrado y que están empezando a apretar el cinturón para ver qué les dan.
Pues yo diría que hay varios inconvenientes, ¿no? Hay mucha preocupación porque los congresistas tienen unas inmensas responsabilidades, y especialmente los representantes a la Cámara. Es que los representantes a la Cámara en su región sí les cobran absolutamente todo. Los senadores, por esa circunscripción nacional, ahí como que queda diluida un poco la cosa, aunque obviamente tienen fuertes liderazgos en algunos departamentos. Pero digamos que los representantes a la Cámara, yo los veo sumamente preocupados. No es un asunto de poca monta venirse con esta cascada de impuestos. Entonces habrá que ser muy asertivos cuáles van y cuáles no. Y ya alinear las bancadas un poco con el sol a las espaldas ya no es tan fácil como lo fue en el pasado.
Pues estamos pendientes, a ver si conocemos la reforma y volvemos, pues, a conversar.
Sería interesante, sí. Una vez la tengamos, sería muy interesante estudiarla y obviamente hacer los comentarios que más convengan, y tratando de ser lo más asertivos posibles.
Volvemos a conversar cuando tengamos la reforma. Muchas gracias.
Yolanda, no señora, con mucho gusto. Un feliz día.
Es Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Dos elementos para el análisis de la reforma tributaria. Uno, el contenido, por supuesto, y otro, al margen del contenido, el momento político para el debate de la reforma. Y sobre eso quiero empezar inicialmente con Rodrigo Pardo. Momento político para presentar una reforma tributaria con dificultades políticas después del resultado del plebiscito, con un proceso de paz que está todavía en proceso de negociación, con la posibilidad, como dicen algunos, incluso de un segundo plebiscito. En fin, un momento político complicado para mover una reforma que implica poner más impuestos a los colombianos, Rodrigo.
Un momento político complicado y un tiempo muy corto, como decía el doctor Botero, porque lo cual tiene, digamos, de, como se dice, de largo y de ancho. Yo creo que el ministro Cárdenas no desearía un debate demasiado amplio, porque generalmente los ministros de Hacienda presentan proyectos que tienen, digamos, una lógica, están construidas como un todo, y no va a querer que se divida, digamos, en cada uno de los apartes, que este impuesto sí, que el otro no, porque en la medida en que se hacen cambios hay que afectar, digamos, a toda la columna vertebral del proyecto que se va a presentar. De todas maneras, es un tiempo corto. El gobierno confía en que la Unidad Nacional va a funcionar como ha operado en los últimos años, que ha sido prácticamente como un relojito, que no le ha negado nada de lo que el gobierno le ha pedido, nada importante para el gobierno, pero quizás ese es un cálculo, demasiado optimista, en el sentido de que estamos en un momento muy difícil. Ya las campañas para el 2018, sobre todo las de los congresistas, están en la mente de los congresistas. El gobierno está desprestigiado, la popularidad del presidente es muy bajita, hay señales de que algunos de los partidos de la Unidad Nacional, pues ya no están tan unidos como estaban hace un tiempo, de manera que vamos a ver qué pasa, pero el panorama es nunca hay un panorama totalmente despejado por una reforma tributaria. Estos procesos siempre son complicados, pero ahora parecería un poco más complicado que lo normal.
Coincidiendo un poco con el análisis de Rodrigo Pardo, yo creería, Yolanda, que hay tres elementos que efectivamente hacen difícil el trámite desde el punto de vista político de la reforma tributaria. El primero es esa incertidumbre derivada del resultado del plebiscito, y si se llega al escenario extremo, como lo ha calificado Roy Barreras, de la convocatoria de un nuevo plebiscito, pues va a ser muy difícil no atar la reforma tributaria con el voto por ese acuerdo modificado eventualmente. Lo segundo es que los congresistas van a pedir, y el problema es que el gobierno no va a tener mucho para dar, y eso también hace difícil la transacción en el Congreso de la República. Y lo tercero es que los congresistas pues deben pensar en su propio pellejo, y evidentemente es distinto tramitar una reforma tributaria cuando faltan 3 o 4 años para la elección que cuando falta 1 año y 5 meses. De eso también se van a ocupar los congresistas, y en eso también van a pensar. Y finalmente, me llama mucho la atención y me produce curiosidad ver cómo tramitan el asunto de los impuestos a las iglesias, uh-huh, en un momento en que también necesitan del apoyo.
Yo se lo resumo, no van a ir.
No sé. Yo ahí dejo la duda porque eventualmente lo que hace...
Son todos los sin ánimo de lucro, claro. No solamente las iglesias, ¿no?
Y lo que puede hacer el gobierno eventualmente es presentar una reforma muy gruesa, muy cargada, y después irla puliendo en los trámites en el Congreso, e ir teniendo unos puntos de honor inmodificables y otros dejándolos morir.
Con seguridad eso sí va más gorda de lo que realmente se aspira, porque tienen que tener margen para negociar.
Ahora, lo que ha pasado es lo contrario, ¿no? En la experiencia reciente de las últimas reformas, se presenta un articulado de 80 puntos y termina de 107, ¿no?
Termina de 107,
se ha
sí.
crecido a lo largo de los trámites.
Ahora, yo creo que, digamos, técnicamente hay muchos impuestos que son explicables, pero el ambiente político no permite, y además pagar impuestos a la gente le aburre, pero también es necesario pagar impuestos porque es la manera como el Estado se financia. Y hay otro punto que no hemos destacado, que es muy clave, acuérdese las advertencias de las calificadoras de riesgo. Si no hay una reforma estructural, podríamos perder notas en esa calificación, y eso para la economía del país es muy negativo. Es difícil vender la necesidad de los impuestos desde el punto de vista político, pero es una urgencia muchas veces aplazada de una reforma estructural, y vamos de reformita en reformita y nunca logramos que el sistema logre una cosa estructural más simplificada, más fácil y más equitativa.
Uno es el elemento político, decíamos, y es un mal momento. Sí. Imagínense ustedes, la aplazaron para el segundo semestre por cuenta de no afectar el plebiscito finalmente sale en contra del gobierno y se quedaron con la reforma tributaria en mochilada. Lo que uno sí se pregunta es por qué no la tenían lista, si se sabía desde enero que la iban a presentar, ¿por qué no tenerla lista y por qué generar toda esta incertidumbre que se está generando por cuenta de no presentar la reforma tributaria? Pero uno es el elemento político, el ambiente no es precisamente el mejor, ni el tiempo es el mejor, pero hay que presentarla. Y el otro ingrediente de debate es lo que debería tener esa reforma tributaria, profesor Jorge Restrepo, y eso sí es para economistas, lo que debería sí o sí tener la reforma tributaria.
Lo primero que tiene que tener es capacidad de recaudo. El país está en una nueva realidad económica porque cayeron los precios del petróleo, del carbón y de otros productos de exportación, además de que han caído las exportaciones por la contracción del comercio internacional. Entonces, Colombia ha vivido los últimos 2 años, si se quiere, un poco al debe, en el sentido de que no ha afrontado en lo que tiene que ver con los impuestos ese golpe tan fuerte que significó la caída en los recursos petroleros. Recordemos que cerca de la mitad de lo que recibía el gobierno nacional hace 4 o 5 años provenía de esa renta de la exportación del petróleo, el carbón y otros minerales. Hoy en día esa plata toca reemplazarla con una reforma tributaria, sí o sí. Eso supone recaudar por lo menos 12 billones de pesos, entre 10 y 12 billones de pesos, para poder satisfacer, si se quiere, las condiciones macroeconómicas, esa estabilidad que siempre nos ha caracterizado. Ese es el lado, digamos, necesario de la reforma. En segundo lugar, tiene que ser justa, diría yo, Yolanda. Colombia es un país que tiene unos impuestos que se caracterizan por ser tremendamente injustos al interior de las empresas, entre las empresas y las personas. Y cuando digo al interior de las empresas, allí está el tema de las organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, hospitales, muchos de ellos, instituciones educativas, muchos de ellos que tienen actividades mercantiles por las cuales no pagan impuestos. Probablemente allí lo que se vaya a venir es que le vayan a poner a pagar impuestos a las actividades mercantiles, a lo que es el comercio y lo que genera utilidades de esas organizaciones fundacionales. Y a la DIAN, que le va a tocar decidir qué es una fundación y qué es lo que le genera utilidad a una organización sin ánimo de lucro, y no a la misma organización misma como sucede hoy en día, no a la organización como tal. Muy probablemente no vaya un impuesto al IVA, yo en eso estoy de acuerdo, perdón, un aumento del IVA, sí. Así como lo menciona el doctor Guillermo Botero.
¿Ni aumento de los productos que lo tienen?
Yo creo que probablemente algunos que no lo tienen hoy en día se le vaya a poner.
¿Toda la canasta familiar?
De los de la canasta familiar, que hoy en día es una manera de apoyar al productor, entre otras cosas.
Y de golpear al consumidor.
Eso iba a decir, y de golpear, pero al consumidor, y es un impuesto absolutamente, comillas, democrático, porque le pega igual al rico que al pobre. Terminan pagando exactamente lo mismo en términos porcentuales cuando se le aplica IVA a la canasta familiar, claro. Solo que al pobre le pega más.
Pero no creo que vaya a haber un IVA, pues, del 20 o del 21%, ni siquiera del 17%. Si acaso, de pronto, al final, terminen poniendo uno del 19 o 20 para bajarlo al 17. Recordemos que hoy en día está el 16, y para muy pocos productos, eso vale la pena decirlo, para muy pocos productos. Hoy en día son más los productos de la canasta familiar que no pagan IVA que los que lo tienen. No creo que van a poner impuesto a los dividendos, ni aumentarle el impuesto a las personas y a las familias. Tampoco creo que le van a poner impuesto a los azúcares, a las bebidas azucaradas. No creo que le van a poner impuesto a la cerveza. Pero habrá que ver, digamos, eso yo creo que va a ser parte del debate parlamentario. Y muy probablemente se simplifique el impuesto a la utilidad de las empresas, cerrando una gran cantidad de huecos. En últimas, tratando de dejar el CRE y quitando toda esa cantidad de impuestos que había antes.
El debate comienza, no conocemos el proyecto. Esperamos que el ministro de Hacienda tenga bien presentarlo al Congreso y a los medios de comunicación para empezar a leerlo en detalle y a conocerlo. Lo que ha trascendido son algunos de los detalles y algunas de las posibles propuestas, pero aquí estamos haciendo el debate. Reforma tributaria estructural que debería presentarse esta misma semana, pero lo mismo se dijo la semana pasada. 7:37 a.m.
RCN Radio.
¿Qué hubo, Martín? ¿Qué andas haciendo?